A ver, pensemos un momento en esa imagen tan familiar en cualquier negocio, ¿no? Un tablero de corcho, a veces un acrílico en la pared, lleno, llenísimo de papeles.
Sí, totalmente.
Para algunos es como un símbolo de orden, un escudo que dice aquí todo está en regla, pero para otros es una fuente de ansiedad constante.
Una bomba de tiempo, casi.
Exacto, una bomba de tiempo a punto de estallar con la próxima inspección. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema que es central para cualquier empresa en Venezuela, la famosa cartelera fiscal. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone fascinante. Como la inteligencia artificial se está aplicando para gestionarla,
así es.
La misión es desmitificar este conjunto de documentos obligatorios que deje de ser una obligación confusa y se convierta en una verdadera estrategia de continuidad para el negocio. Y para esta exploración nos estamos basando en una serie de guías técnicas y reportes especializados que ha desarrollado AdaptaPro. Bien, empecemos a desglosar esto. El término cartelera fiscal lo oímos por todas partes, ¿verdad?
En todas partes.
El contador, el gerente, todo mundo habla de ella. Pero, curiosamente, si uno busca ese término exacto en la legislación venezolana, pues no lo encuentra. Entonces, ¿cuál es el concepto legal real que está detrás?
Fíjate que esa es una observación clave y es el punto de partida para entender todo lo demás. Legalmente, la obligación se conoce como el deber de exhibición de certificados, carteles y señales.
Ah, ok.
El nombre cartelera, pues, es una adaptación práctica. Es una solución, digamos, coloquial que las empresas crearon para agrupar todas estas exigencias en un solo lugar. Y su base legal no viene de una sola ley. Viene de lo que los reportes describen, muy bien a mi parecer, como un rompecabezas legislativo.
Un rompecabezas legislativo. Me gusta esa descripción.
Sí.
Implica que hay que juntar piezas de muchos sitios distintos.
Exactamente. Hay piezas en el Código Orgánico Tributario, otras en la ley del IVA, en la de impuestos sobre la renta. Pero lo fascinante no es solo de dónde vienen las reglas, sino cómo el sistema se asegura de que se cumplan. El Código Orgánico Tributario, por ejemplo, tipifica no exhibir estos carteles como un ilícito formal. Y aquí viene el detalle clave.
A ver.
Las sanciones no son un monto fijo en bolívares.
Ah, ¿no? ¿Y cómo se calculan entonces?
Se calculan utilizando el tipo de cambio de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela.
¡Wow! A ver, un momento. Déjame entender bien esto. No es solo una multa. Es una multa a prueba de inflación.
Correcto.
O sea, la ley está diseñada para que la sanción siempre pegue, siempre tenga el mismo poder, sin importar la devaluación. Eso es. Una declaración muy potente sobre la seriedad de este requisito.
Es una declaración contundente. Convierte un simple papel en la pared en una pieza clave del blindaje jurídico de la empresa. Fallar aquí no es un error administrativo menor, para nada. Tiene consecuencias económicas directas y muy significativas.
De acuerdo, me queda claro. La amenaza de una multa a prueba de inflación es un porqué bastante convincente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Para evitar esa multa, ¿qué es exactamente lo que hay que poner ahí?
Claro.
El riesgo es que, por miedo, uno termine forrando paredes enteras con papeles, ¿no? Y creando más caos que orden.
Y ese es un error muy, muy común. El exceso de información es tan problemático como la falta de ella. Para evitarlo, las guías de AdaptaPro proponen una organización súper inteligente. Dividir todo en tres grandes categorías. La primera y la más obvia son los documentos que deben estar a la vista de todos.
Los que el inspector espera ver apenas entra.
Precisamente. Esta es la categoría de documentos fiscales visibles. Y la clave para gestionarlos es pensar en su frecuencia de actualización. Ahí es donde está el mayor riesgo. A ver, empecemos por el más volátil, el de actualización diaria. El cartel con la tasa de cambio oficial del BCV.
Una actualización diaria. Uf, eso suena como algo increíblemente fácil de olvidar en un martes ajetreado, ¿no?
Totalmente.
Un descuido, una persona que falta al trabajo y de repente la empresa está expuesta.
Exacto. Y es una de las primeras cosas que un fiscal de la SUNDE va a verificar. Es una tarea de alta frecuencia y alto riesgo. Luego, bajamos la frecuencia a una actualización mensual o quincenal.
¿Qué entra en ese grupo?
Aquí tenemos la última declaración del IVA y los comprobantes de pago de los parafiscales, como el del Seguro Social y el del Banavig. Y finalmente, está el bloque de actualización anual.
Ok.
Este incluye la declaración de impuestos sobre la renta del año anterior, la licencia de actividades económicas, la patente municipal y la conformidad de bomberos.
En esa lista hay un documento que es como el eje de todo. El RIF, el Registro de Información Fiscal. Este se renueva cada 3 años, lo que parece dar un respiro. Pero uno de los reportes destaca una recomendación muy interesante de un consultor de IA.
Sí, y es una estrategia proactiva muy valiosa. La recomendación es no esperar al vencimiento de los 3 años. En su lugar, se sugiere actualizar el RIF, que se exhibe unos 30 días antes de cada cierre de ejercicio fiscal.
O sea, imprimir y colgar una copia nueva cada año, aunque la vigente todavía tenga 2 años de validez. ¿Y eso por qué?
El objetivo no es solo cumplir con la vigencia. El objetivo es la gestión de riesgos para el cierre fiscal anual. Al revisar y reafirmar el estatus del RIF cada año, te aseguras de que no haya contingencias inesperadas.
Claro.
Como multas pendientes o cambios que no se notificaron y que puedan complicar ese proceso tan crítico. Es anticiparse al problema.
Entiendo. No se trata de la validez del documento en sí, sino de usar la cartelera como un punto de control para proteger otro proceso vital. Es un cambio de mentalidad muy, muy astuto. Ahora todo lo que hemos mencionado tiene que ver con el fisco, con impuestos, pero el tablero no es solo para las autoridades tributarias, ¿verdad?
Correcto, y esa es la segunda categoría, los anuncios oficiales. Estos se enfocan más en regulaciones sociales, laborales, por ejemplo, el horario de trabajo. No basta con escribirlo a mano. Debe especificar jornadas, descansos y, a menudo, debe estar visado por la Inspectoría del Trabajo.
Y junto a eso están los carteles de prohibición, que los he visto en todas partes.
Y no es casualidad, son muy específicos. El más conocido es el de ambiente 100% libre de humo de tabaco. Y un detalle que resaltan los informes es que no vale cualquier diseño.
Ah, ¿no?
No. Tiene medidas obligatorias, 80 por 50 centímetros. Y, algo crucial, ahora debe incluir explícitamente la prohibición de los vapors.
Ese es un ejemplo perfecto de cómo estas obligaciones son dinámicas. Lo que cumplía la norma el año pasado, hoy te puede generar una sanción.
Exactamente. A ese se suman otros, como el de prohibición de porte de armas y el de no a la discriminación racial.
De acuerdo. Entonces tenemos el muro cubierto con lo fiscal y los anuncios. Pero, y esto es un alivio, el material de origen insiste en que no todo tiene que estar colgado a la vista.
Es una distinción fundamental para una gestión ordenada. La ley exige tenencia y disponibilidad, no necesariamente exhibición pública. Saturar la cartelera puede hasta proyectar una imagen de desorganización.
Entonces, ¿cuál es la tercera categoría? ¿La de los secretos bien guardados?
Podríamos llamarla así. Es la de los documentos que deben tenerse a la mano en carpetas. Aquí entra el concepto de la carpeta maestra o carpeta de inspección.
Ok. ¿Y qué iría en esa carpeta?
Documentos importantes pero que no necesitan estar en la pared. Por ejemplo, los originales de los certificados de salud de los trabajadores, que se vencen cada año. Las credenciales profesionales del personal. Y, por supuesto, los libros contables y societarios.
Entiendo. O sea que presentar esta carpeta bien organizada durante una fiscalización es una señal no verbal muy poderosa.
Totalmente.
Le estás diciendo al inspector, estamos en control, somos profesionales, esto va a ser rápido. Cambia toda la dinámica de la visita.
Exacto. Proyecta control gerencial y agiliza muchísimo el proceso.
Hemos hablado de actualizaciones diarias, reglas que cambian, documentos con ciclos de 1 mes, 1 año, 3 años... Gestionar todo esto manualmente, sobre todo en meses de estrés como enero o marzo, me suena a una tarea titánica y muy propensa al error.
Sin duda.
Aquí es donde asumo la inteligencia artificial que mencionamos ofrece una solución.
Has conectado todos los puntos a la perfección. Toda esa complejidad manual es el caldo de cultivo para el riesgo. Y es precisamente para neutralizarlo que se diseñan herramientas como el Agente Inspector IA de AdaptaPro.
¿Y cómo funciona en la práctica? ¿Necesito un equipo especial o saber de programación?
Para nada. La simplicidad es su mayor fortaleza. Funciona con un teléfono. El usuario simplemente le toma una foto a su cartelera fiscal.
¿Una foto? ¿Y ya?
Una foto. Y en segundos, el agente de IA analiza esa imagen, la compara con la base de datos de requisitos legales vigentes y te genera un diagnóstico preventivo. Es como tener un preinspector digital en el bolsillo.
¿Y qué te dice ese reporte? ¿Un simple aprobado o reprobado?
Es mucho más detallado. Te indica con una claridad increíble lo que está omitido o sea, lo que falta por completo. Luego, señala lo que está detectado, pero que requiere una validación tuya, como verificar la vigencia de un documento. Y finalmente, alerta sobre lo que representa un riesgo.
Me detengo en esa categoría de riesgo. Eso suena subjetivo. ¿Una IA puede realmente juzgar si a un inspector humano algo le va a parecer aceptable? Por ejemplo, si un papel está un poco borroso.
Es una excelente pregunta. No se trata de predecir el estado de ánimo de un fiscal. Se trata de identificar deficiencias objetivas. Si la fecha en una declaración de IVA está pixeleada al punto de ser ambigua o si un sello es ilegible. Eso es un riesgo cuantificable. La IA busca un cumplimiento que sea, pues, incuestionable.
Entonces, el cambio es radical. Pasamos de un proceso reactivo, de corregir las cosas después de la multa, a uno completamente proactivo.
Exacto.
La herramienta te dice qué hacer mucho antes de que un inspector real ponga un pie en tu negocio.
Transforma la gestión de la cartelera de un arte incierto a una ciencia precisa. Le da al empresario el control total sobre su propio cumplimiento.
Después de este recorrido, queda clarísimo que la cartelera fiscal es muchísimo más que un simple tablero. Es como un organismo vivo, un reflejo de la salud de una empresa.
Sí, y un escudo estratégico muy eficaz si se gestiona bien. Las claves son esas que desglosamos. Organización, con las tres categorías. Proactividad, como lo de actualizar el RIF anualmente. Y digitalización, usando la tecnología para autoevaluarse.
Y para cerrar, hay un detalle final en el material que me pareció revelador. Se recalca que hasta la presentación de la cartelera importa. Usar acrílicos en vez de cinta adhesiva, cuidar que las impresiones sean nítidas.
Claro.
¿Por qué? Porque la visibilidad y la legibilidad son, al final, criterios subjetivos del fiscal.
Y eso nos deja con una pregunta importante para reflexionar. Si la presentación física de estos documentos puede influir en el juicio de un inspector, proyectando orden o desorden antes de decir una sola palabra.
¿Qué otras señales no verbales en el entorno de nuestro negocio podrían estar comunicando silenciosamente un mensaje de cumplimiento o de caos a los entes reguladores? Contenido cortesía de Adapta Pro.